Tras conocer esta decisión del séptimo juzgado de garantía, la defensora penal pública Patricia Alvarado Mazafierro manifestó su desacuerdo con los fundamentos del tribunal y sostuvo que el magistrado no abordó adecuadamente el principal argumento de la defensa, la falta de peligrosidad de su representada. Ellos señalaban que Ángela Vivanco dejó de ser jueza, dejó de ser ministra de la Corte Suprema, que ahora está en un estado de desvirtuación de la sociedad, que ella no tiene contacto con ni siquiera con sus familiares, que tampoco tiene un domicilio al que llegar. De hecho, se había dicho mucho que ella iba a llegar a un departamento que iba a ser arrendado por su expareja, que tampoco tenía algún tipo de hogar propio al que llegar, que es un tiene un rol de cuidadora de su madre, que también tiene enfermedades mentales, que está en una edad avanzada, y a eso le sumaron también las atenuantes de, por ejemplo, sus enfermedades, que no han sido cauteladas por gendarmería, como tal dijo la defensa también después de la revisión de estas cautelares. Ella señaló que no se han detectado o no han podido tener estas revisiones con los centros de salud debido a que gendarmería tiene unos plazos bastante largos. Además, insistió básicamente en que esta situación médica de Ángela Vivanco sigue siendo preocupante debido a que las dificultades, a su juicio, existen para acceder a los controles y a los tratamientos oportunos del sistema penitenciario.
Nosotros lo que planteamos en esta oportunidad era la peligrosidad o la no peligrosidad que tendría mi representada el día de hoy, de lo cual creemos que no se hizo cargo. Entendido, no estamos de acuerdo entonces con la decisión que toma el tribunal el día de hoy.
¿Se va a recurrir a esta resolución?
Vamos a analizar los antecedentes y vamos a ver qué paso seguimos junto con las unidades de corte de la Defensoría Penal.
El fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, señaló que estos antecedentes reunidos desde la formalización no han debilitado la investigación y que, por el contrario, han fortalecido la hipótesis sostenida por los persecutores respecto de la participación de la exministra, y él recalcaba, las declaraciones de los demás imputados no la han excluido de los delitos que se están investigando, sino que la ponen aún más en el centro de estas indagatorias.
Pues lo sosteníamos, lo han sostenido todos los querellantes también, no han variado los antecedentes que se tuvieron en vista para el momento de decretar la prisión preventiva. La situación ha variado, pero en desmedro de la situación procesal de la imputada.
Uno de los puntos centrales que también destacó el tribunal fue el rol que, según la investigación, habría tenido Ángela Vivanco dentro de esta estructura que está siendo investigada. Una conclusión que también fue respaldada por los querellantes de la causa. Carolina Sepúlveda, por ejemplo, representante de Codelco, señaló que se trata de un severo daño a la justicia del país, ya que es un caso que involucra a altos abogados del sistema judicial y también a los magistrados de la Corte Suprema.
Hoy día, nuevamente, un tribunal ha considerado que la señora Vivanco tiene que permanecer en prisión preventiva porque ella tuvo un papel central en toda esta trama. Este es un caso de un severo daño a la Administración de Justicia y eso ha sido reconocido nuevamente por el tribunal.
Aún queda la carta de la apelación para la Defensoría Penal Pública y ellos ya señalaron que van a estudiar con sus departamentos si es que van a recurrir ante instancias superiores, pero es lo más probable que eso ocurra. Por ahora, la exministra va a seguir recluida en el Centro Penitenciario de San Joaquín a la espera de lo que también hagan sus defensoras.
Gracias, Marcela. Gracias.
Buenas tardes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
El gobierno detalló el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una propuesta que incluso podría implicar la pérdida de beneficios estatales para quienes sean incorporados en la nómina.
Según explicó el Ejecutivo, el registro incluirá a quienes cometan faltas administrativas o delitos penales, contemplando conductas consideradas incivilidades, entre ellas rayados en espacios públicos o privados. Tiene los detalles María Agramunt.
Rayado, una barricada o una agresión a carabineros podrían tener consecuencias más allá de una condena judicial. El gobierno anunció el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una propuesta que incluso podría implicar la pérdida de beneficios estatales para quienes sean incorporados en la nómina. Según explicó el Ejecutivo, el registro incluirá a quienes cometan faltas administrativas o delitos penales, contemplando conductas consideradas incivilidades, entre ellas rayados en espacios públicos o privados, consumo de alcohol o drogas en la vía pública y la venta ilegal de bebidas alcohólicas. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, explicó que la propuesta apunta a prevenir y fortalecer la convivencia ciudadana. Si bien defendió los lineamientos del proyecto, aseguró que el gobierno está abierto a recibir diferentes opiniones en su discusión legislativa.
Estamos abiertos a discusión, de hecho una discusión ampliamente democrática. Esto ha venido siendo tratado por los alcaldes, por las distintas municipalidades del país a través de ordenanzas. Nosotros queremos ampliar la discusión, la base de discusión, y también que los parlamentarios coloquen sobre la mesa cuáles son las otras medidas adicionales que se pueden tomar. Evidentemente, acá tenemos que innovar.
Uno de los aspectos más debatidos de la iniciativa es que las personas incorporadas en este registro podrían perder el acceso a beneficios estatales, entre ellos la gratuidad en la educación superior, subsidios habitacionales o la pensión garantizada universal. El ex subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos, Felipe Jarboe, se refirió a esta medida y señaló que puede generar mayor reincidencia, proponiendo otras soluciones como el que rompe, paga.
Si queremos que una persona, un joven, que rompe un monumento, no lo vuelva a hacer, no es una buena solución quitarle la beca escolar. Probablemente la mejor solución sea que tenga que pagar ese panadero que rompió o ese monumento que rayó. Y si no tiene plata, tendrá que pagar sus padres.
Desde lo legal, el exfiscal Luis Toledo cuestionó la efectividad que puede tener esta medida. Advierte que el sistema penal tiene muchas dificultades para la sanción de estas faltas y no habría efectividad sin sanciones concretas y diferenciadas.
Yo creo que es una idea quizás positiva, pero reitero, con las dificultades que tiene el sistema penal para sancionar a este tipo de faltas penales que hoy día prácticamente no se están sancionando. Me parece que si no hay una medición concreta, no sé si tenga tanta eficacia.
La iniciativa fue firmada esta semana por el presidente de la República y en las próximas semanas deberá comenzar su tramitación en el Congreso Nacional, donde tendrá que ser discutido antes de convertirse en ley.
La Dirección de Presupuesto postergó hasta 2033 el equilibrio fiscal de la Ley de Reconstrucción Nacional, luego que la moneda decidiera no eliminar la franquicia tributaria del CENSE en la discusión de la iniciativa. Gonzalo Holguín con el informe.
La Dirección de Presupuesto comunicó a la Comisión de Hacienda del Senado que la Ley de Reconstrucción Nacional producirá déficit fiscal hasta el 2033 como producto de la decisión del Ejecutivo de no eliminar la franquicia tributaria del CENSE. Esto se dio en el marco de la presentación del nuevo informe financiero del proyecto, distinto al que conocieron los diputados en el mes de mayo. El propio Consejo Fiscal Autónomo había estimado los efectos negativos de la iniciativa al menos hasta el año 2031. La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, insistió en al menos tres ocasiones durante la sesión en entender específicamente las razones de esta proyección, cuestionando lo que llama el salto de fe que les pide el gobierno para apoyar la iniciativa.
El equilibrio fiscal se va a alcanzar recién en 9-10 años más, según lo que usted plantea, es decir, el acto de fe que nos piden crece condicionado a una década, si es que se proyecta este crecimiento según ustedes.
El director de presupuesto, José Pablo Gómez, quiso recordar que se trata del equilibrio parcial del proyecto de ley, sin considerar, por ejemplo, la situación macro del país, que puede fluctuar positivo o negativamente por una serie de factores. Gómez explicó los motivos del recálculo.
La respuesta es sencilla. Había una de las medidas más importantes, que era la eliminación de la franquicia CENSE, que allegaba recursos al fisco, era un menor gasto. ¿Ya? Al eliminarse esa posibilidad, entonces efectivamente el cierre de este proyecto se posterga un par de años.
El senador independiente del Partido Republicano, Rodolfo Carter, calificó el proyecto como una quimioterapia dolorosa con harto efecto colateral. pero se preguntó, siguiendo con la analogía, si el paciente se salvaría sin hacer nada.
Lo que ustedes están proponiendo es una quimioterapia severa, cómoda, dolorosa, con harto efecto colateral, con la promesa de que el paciente se salva. Que tengamos un diagnóstico sin hacer nada. Mantengamos el curso de los hechos. ¿Se va a solucionar solo?
Otro de los asuntos que cuestionó la oposición fueron las comparaciones del ministro de Hacienda Jorge Quirós con otros regímenes tributarios de países como Letonia, Estonia o Dinamarca, que tienen impuestos más bajos a la empresa. El Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que en esos países el impuesto a las rentas altas es más elevado y le preguntó al gobierno si estarían dispuestos también a tomar ese camino.
¿Está dispuesto usted a mantener su propuesta de bajar el impuesto corporativo pero aumentando el impuesto a las rentas más millonarias? ¿Está dispuesto a que se aumente personalmente algún mecanismo que compense esa baja de impuesto corporativo? Porque eso es lo que hacen los países desarrollados, ministro.
El próximo lunes llegará a la Comisión de Hacienda del Consejo Fiscal Autónomo. El organismo actualizará sus observaciones al proyecto tras haberse reunido esta semana con 9 economistas de diversas sensibilidades que analizaron con efectos positivos y negativos la mega reforma.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La circulación de virus respiratorios continúa al alza.
Según el último reporte de la campaña de invierno del Ministerio de Salud, las atenciones respiratorias alcanzaron un 32,2%, la cifra más alta en lo que va del año. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
La circulación de virus respiratorios continúa al alza. Según el último reporte de la campaña de invierno del Ministerio de Salud, las atenciones respiratorias alcanzaron un 32,2%, la cifra más alta en lo que va del año. Lo anterior lo explicó la directora de la campaña, la doctora Valentina Pino, quien dijo que se superó el pic de la semana anterior.
Total de atenciones de urgencia que registra la red asistencial, se registró un porcentaje de atenciones por causas respiratorias que fue del 32,2%. Constituye el pic de atenciones por causa respiratoria de este año.
El rinovirus continúa siendo el principal virus detectado, pese a ir a la baja, mientras que la influenza A mantiene su comportamiento habitual de la temporada. La principal novedad es el aumento de la influenza B, el que suele predominar durante el segundo semestre del año. Las autoridades detallaron que presenta síntomas similares a la influenza A, pero puede generar cuadros más graves en niños. Desde el Ministerio de Salud se encuentran observando la situación y recalcaron la importancia de estar protegidos para enfrentar este invierno, sobre todo considerando que la vacuna contra la influenza es efectiva para los dos tipos. El infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, explicó que la vacuna que actualmente se administra es efectiva para ambos tipos de influenza.
Aun cuando estemos viendo ahora una mayor circulación de influenza B que en años anteriores o que en periodos anteriores de esta campaña de invierno, ese virus se encuentra cubierto también con la vacuna que estamos administrando.
En materia de inoculación, la campaña supera el 72% de cobertura y acumula más de 7 millones de dosis administradas. Sin embargo, persisten grupos rezagados, especialmente embarazadas, niños pequeños y adultos mayores. Más de 1.700.000 personas mayores de 60 años aún no se han vacunado contra la influenza. Además, se registró un alza en las infecciones respiratorias bajas, principalmente en menores de un año y personas de 65 años y más. Por lo que el llamado sigue siendo a vacunarse antes del pic invernal. El Senado acordó poner como primer punto en la tabla de la próxima sesión de sala el debate por el levantamiento del secreto bancario en el marco de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica.
La decisión se tomó luego que esta semana y por un inusual doble empate, el despacho de la propuesta a una comisión mixta quedara pendiente exclusivamente por el controversial artículo.
La propuesta que llegó desde la Cámara Baja permite a la Unidad de Análisis Financiero levantar el secreto bancario en el análisis de operaciones sospechosas entre supuestos, las reportadas o analizadas por personas jurídicas a funcionarios públicos o que hayan sido reportadas por un banco.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, insistió en la postura del Ejecutivo asegurando que son partidarios de que levantar el secreto solo sea posible por la vía judicial.
De hecho, adelantó que el gobierno analiza presentar un proyecto de ley en la materia.
Posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios. Siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del Poder Judicial el levantar el secreto bancario.
Senadores de oposición llevan años insistiendo en la necesidad de dar mayores facultades a la UAF y observan en la Operación Tokio una razón más para defender que las alertas de los bancos no son suficientes para frenar este tipo de ilícitos. Así lo planteó la senadora socialista Daniela Chicardini.
Yo no sé cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de gobierno a poder avanzar en algo de sentido común. Cuando le tocamos a donde más le duele, al crimen organizado.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que la polémica por el levantamiento del secreto bancario es absurda porque lleva años existiendo como un mecanismo útil para la unidad de análisis financiero.
Esquella plantea que el tiempo de los políticos debiese emplearse en buscar otros mecanismos que puedan robustecer la función del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
Discutiendo algo que es un poco absurdo, porque efectivamente el secreto bancario hace mucho tiempo en el fondo se puede alzar sin mayor dificultad. Lo que yo haría es poner el esfuerzo en cómo robustecemos el trabajo que hace la unidad de análisis financiero.
Fuentes de la radio aseguran que existe una idea que ha sido planteada por parlamentarios oficialistas y que está en conversación con el Ejecutivo, dejar un fiscal 24 horas de turno que esté disponible para agilizar las solicitudes de alzamiento de secreto bancario.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Los nuevos aranceles por trabajo forzoso anunciados por Estados Unidos contra decenas de economías, entre ellas la Unión Europea y China, son injustificados, asegura el ministro francés de Economía, Roland Lescure.
Washington propuso gravámenes que oscilan entre el 10 y el 12,5% a 60 países, entre ellos Chile, al considerar que no luchan suficientemente contra la importación de bienes procedentes del trabajo forzoso.
Preguntado por la prensa sobre si estos aranceles eran justificados, Lescure respondió no, no lo son, al margen de una reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en París.
Ya tuve la ocasión de decírselo a Jamison Greer hace unas semanas cuando nos reunimos en persona, agregó, en referencia al representante comercial de Estados Unidos que también se encontraba en la capital francesa para la reunión con la OCDE. Desde París nos informa Marianela Mayer de Radio France Internacional.
Francia rechazó este jueves los nuevos aranceles por trabajo forzoso anunciados en la víspera por Estados Unidos contra la Unión Europea y decenas de países. Washington propuso nuevos gravámenes de entre el 10 y el 12,5% a 60 economías al considerar que no luchan suficientemente contra la importación de bienes procedentes del trabajo forzoso. Pero para el ministro de Economía francés, Roland Lescure, la medida no tiene justificación alguna. Y así se lo dijo al representante comercial estadounidense, Jamison Greer, presente en la reunión de la OCDE en París. Sin embargo, Greer justificó los nuevos aranceles para equilibrar el déficit comercial estadounidense frente al resto del mundo.
Creemos que, entre otras cosas, estas prácticas comerciales desleales son las que provocan todos estos déficits. Una de ellas es la tolerancia hacia la importación y exportación de productos fabricados con mano de obra forzada. Por eso, esta es la medida por la que propusimos aranceles anoche.
Para Greer, el anuncio no debería haber sido una sorpresa y consideró que no tendría que frenar el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea en el Parlamento Europeo.
Entendemos que este es el acuerdo y un acuerdo es un acuerdo.
Esta política se da en momentos en los que el gobierno de Donald Trump busca reconstruir su agenda arancelaria tras varios reveses legales.
La información está primero en Radiograma.
A 15 años de la erupción del complejo volcánico Puyehue, Cordón Caule, autoridades destacan avances en la preparación ante emergencias de este tipo. Los detalles los tiene Pedro Barzúas de Radio Bio Bio Nosor.
Así es, este 4 de junio se cumplen 15 años desde la erupción del complejo volcánico Puyehue Cordón Caule, uno de los eventos naturales más significativos que ha enfrentado la zona sur del país en las últimas décadas. La emergencia, iniciada el año 2011, obligó a evacuar a miles de personas, provocando el cierre del paso internacional fronterizo Cardenal Antonio Samoré y generó una extensa dispersión de cenizas que impactó a diversas ciudades de Chile, Argentina y otros países. A una década y media de aquel episodio, autoridades y organismos de emergencia coinciden en que la experiencia dejó importantes aprendizajes. Parte de ello es lo que nos cuenta la alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez.
Cambió todo el paradigma, ahora estamos un poco más separados en el sentido que, bueno, tenemos conexión con CENAPEC, hay un plan de emergencia, tenemos un encargado de emergencia, estamos trabajando ya a puerta de tener grandes riesgos y desastres, también con señales y con mucha educación a la comunidad.
Destacan además la implementación de protocolos más claros para la evacuación de comunidades, una mejor coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo volcánico y comunicación con la ciudadanía ante situaciones de riesgo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
En prisión preventiva deberá continuar la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
El ministro Martín Arrau confirmó que recibió de las exautoridades de seguridad el plan de combate para el crimen organizado.
El presidente José Antonio Kast pidió respeto en medio del encuentro nacional de alcaldes.